Pero bueno, pues. Buenas tardes, empezamos pues una nueva sesión de física y como decíamos vamos a trabajar hoy campo magnético, ¿vale? Entonces, aquí hay distintos ejercicios de exámenes, unos más sencillos, otros más complicados. Empezamos con uno que tiene una cierta dificultad, ¿vale? Tenemos una espira rectangular, conductora, que se desplaza en el plano ZI, fijaos en el dibujo, ¿eh? En presencia de un campo magnético, fijaos como el campo magnético es variable, tiene dirección sobre el eje X, fijaos cómo está dibujado los ejes de coordenadas, y cómo el vector B viene hacia nosotros, y que no es constante, depende de la coordenada Y. ¿De acuerdo? Quiere calcular la intensidad de la corriente que circula por ella, si tiene una resistencia de 2 ohmios, en los siguientes casos. Cuando se desplaza a velocidad constante, y al cabo de 10 segundos, si la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿No? Bueno, nos dicen que tomemos una espira de dimensiones 0,5 y 0,2, ¿no? Y supóngase que inicialmente uno de los lados mayores se encuentra sobre el eje Z, 0,5, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el Bx? Bx me lo da el enunciado y fijaos que me lo da en Weber partido metro cuadrado. ¿Es correcto esto? Sí. Porque el flujo es B por S. Sería un Weber partido por metro cuadrado, multiplicado por metro cuadrado, pues sería el flujo. Ahora bien, tomo un diferencial de área. Bueno, esto se puede hacer de dos formas. Vamos a hacerlo primero tomando un diferencial de área. Un diferencial de área de espesor diferencial de Y. Digo de espesor diferencial de Y porque es la variable. Esto varía sobre Y. ¿Vale? Y entonces este B vector, que es Bx por Y, sería 6 menos Y griega por Y vector. ¿Vale? Y el diferencial de área, lo que tenemos, ¿no? A ver. Y entonces el diferencial de flujo es B por diferencial de área. A ver. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues integrar. Integrar el flujo desde I hasta I más A. ¿Vale? Eso sería el flujo. Aquí lo tenemos. ¿Y por qué desde I a I más A? Porque en principio se encuentra en una coordenada de I y la anchura es A. Pues desde I hasta I más A. ¿Vale? ¿Podría haber partido de 0 a A? Sí. Pero quiero dejarlo en función de I. Va a depender. No es constante. Entonces hay que dejarlo en función de esa variable. ¿Vale? Entonces multiplicamos, integramos, tenemos integrales sencillas, diferencial de y es y, de y es y cuadrado partido por 2, y aplicamos la regla de Barrow, valor que toma la función a sustituir por y más a menos valor que toma la función a sustituir por y. ¿Vale? Si vamos sustituyendo y operando, me queda esta expresión. ¿Vale? ¿Cuál sería la fuerza electromotriz inducida? La derivada del flujo con respecto del tiempo. Pero yo no tengo la derivada temporal del flujo, tengo la derivada con respecto de I. Por lo tanto, sería menos la derivada del flujo con respecto de I por la derivada de I con respecto de T. ¿Y qué es eso? Eso es la velocidad, es constante. Entonces sería AV, ¿no? AB, V, ¿no? Si yo derivo con respecto de I, ¿qué me queda? A por B. Y la derivada de I con respecto de T, ¿qué es? V, la velocidad. Pues ya tengo la fuerza electromotriz y la intensidad. Aplicando la ley de Ohm, donde la intensidad es epsilon partido por R. ¿Vale? ¿Qué pasa si la velocidad vale 2? Pues se sustituye. ¿Y si es un movimiento acelerado? Pues sustituimos la I en función del tiempo al cuadrado, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, tendremos la fuerza electromotriz, ¿no? ¿Vale? Y la intensidad sería 2ABT, ¿no? En este caso. Por eso hacemos la derivada, que es 2ABT. ¿Vale? De acuerdo. Después pues para un tiempo de 100 segundos. Se puede hacer así o bien con la misma fórmula de antes, ¿no? A VB, calculando la velocidad al cabo de ese tiempo. Bien. Otro método de resolución, cuidado. Hemos tomado un diferencial de área, pero vimos en su momento que nosotros podemos calcular la fuerza electromotriz inducida siempre de algo que se mueve, de algo que se mueve con la fórmula que tenemos aquí. Esta fórmula. ¿No? Epsilon igual a integral curvilínea de V vectorial B. Entonces tenemos esta integral curvilínea, ¿no? Lo primero de todo es un producto vectorial. V sobre B. Si hacemos el producto vectorial V sobre B, ¿no? Nos damos cuenta que estamos girando en sentido horario y por lo tanto hay un desplazamiento de cargas hacia abajo. Vemos, ¿no? Y me queda cargado negativamente hacia arriba en consecuencia. ¿Vale? Esto es para el segmento AB. Y de aquí podríamos calcular, ¿no? Ojo que va hacia abajo, luego Z negativa. Este producto vectorial V sobre B, ¿no? Sería 6 menos I, ¿no? Por V y por K, con un signo menos delante porque va hacia abajo. Y la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Sería V vectorial B por diferencial de L. ¿Qué es diferencial de L? Pues nos movemos a lo largo del hilo, diferencial de Z de 0 a B. ¿Vale? Nos volvemos ahora por el tramo horizontal. Si hacemos el producto vectorial V sobre B, la fuerza, o mejor dicho, este producto vectorial, ¿no? Me aparece un vector, pero V sobre B estoy creando en sentido horario. Esto sería el producto V sobre B. Y el camino en el cual nosotros nos desplazamos es diferencial de L. ¿Nos movemos hacia dónde? Esto, hacia aquí. Entonces forma 90 grados. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. No hay fuerza electromotriz inducida en el tramo horizontal, ni de arriba ni de abajo. BC y DA. Nos queda el otro tramo vertical. ¿Vale? V sobre B, ¿no? El mismo desplazamiento. Y nos damos cuenta que se nos generarían dos corrientes, dos fuerzas electromotrices opuestas. Porque el sentido de la corriente es el sentido contrario al movimiento de los electrones, ¿no? Bueno, pues serían dos fuerzas electromotrices opuestas porque tenemos el más y el menos al mismo lado, ¿no? Bueno, la que tenga mayor valor de fuerza electromotriz es la que tendrá, es la que dominará el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, para I igual a cero tenemos esa fuerza electromotriz, ¿no? Y para I igual a este producto escalar, V vectorial B por diferencial de L, ¿no? Diferencial de L es la anchura, ¿vale? Y hay que calcularlo. Para I igual a cero y para I igual a A. Tenemos una anchura de B, ¿vale? Entonces, la fuerza electromotriz es la diferencia de las dos. Y de aquí tendremos el mismo resultado que antes. El mismo resultado de antes. ¿No? Hacedlo por el método que consideréis, pero es el mismo resultado. Vamos a continuar. Ahora tenemos este ejercicio. Un hilo rectilíneo recorrido por una corriente constante y una espira, ¿no? Rectangular. De lado 200, la longitud paralelo, el conductor son 200. Y sus lados AB, que son los perpendiculares al hilo, es de 100 milímetros. Dicha espira está recorrida por una intensidad de 10 amperios. por una corriente de 10 amperios. ¿Vale? Y la corriente del hilo conductor es de 30 amperios. De 30 amperios. 10 amperios y 30 amperios. ¿Vale? Calcular la fuerza ejercida por, sobre cada lado de la espira por el campo magnético creado por el conductor. ¿Vale? Bien. Entonces, la fuerza magnética, primero hay que ver cómo es el campo magnético. Lo tenemos aquí, ¿no? Que va hacia adentro, ¿no? A la derecha, va hacia adentro. Este sería el campo magnético creado por el hilo conductor, ¿no? Y es la distancia, ¿vale? Y nos damos cuenta con unos ejes de coordenadas que como va hacia adentro le pongo el i vector y un menos, porque va hacia adentro de la pizarra. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a ver un poquito la fuerza. BC. ¿Cuál es el tramo BC? El tramo BC es el vertical. El sentido de la corriente es hacia arriba. Será diferencial de L por Z, ¿no? Aquí lo tenemos. Diferencial de L por Z, esto sería B. Hay que aplicar la fórmula. Este segmento, a ver qué fuerza magnética tendremos. Hay que hacer L vectorial B. Y nos sale de este producto vectorial, ¿no? Menos J. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza sobre ese tramo, menos J, quiere decir que va hacia la izquierda. Ese sería el tramo. Va hacia la izquierda. ¿Vale? Menos J. ¿Sí? De D a A. El otro tramo va hacia la derecha. Pero fijaos que el campo magnético no es lo mismo. Porque ahora la distancia es R más A. ¿De acuerdo? De D a A. ¿Vale? Pero si nos movemos ahora en el tramo AB o CD, claro, tú me dices, ¿y esto por qué va hacia la izquierda? Bueno, porque esto es el producto vectorial de dos vectores, ¿no? Si el campo magnético va hacia adentro y la corriente va hacia arriba, al hacer el producto vectorial, ¿no? L sobre B por el camino más corto, estamos girando en sentido horario y por lo tanto va hacia la izquierda. Esa distancia es de 100 milímetros, ¿no? Al hilo. Bueno, ahora bien, si tenemos que calcular la fuerza sobre los tramos horizontales, tendremos que integrar. Y aquí tenemos la integración. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que integrar? Y no lo podemos hacer como antes. Porque el campo magnético depende de la distancia. Este campo magnético, no, esta B, no es constante. Cuando el tramo es vertical, sí que es constante, porque la distancia es constante, pero cuando el tramo es horizontal, tenemos que integrar diferencial de R, y barrer todo, la fuerza que actúa sobre todo el lado, ¿no? En este caso, vamos de A a B, ¿no? De A a B vamos de derecha a izquierda, una distancia R más A hasta R, ¿vale? Por eso ponemos de R más A a R, ¿vale? Y a partir de aquí sacamos la fuerza que va dirigida hacia abajo, como podéis ver. ¿Vale? El lado CD. En el lado CD, ¿no? Es otra vez el tramo horizontal. ¿Sí? Hacemos lo mismo de antes. El campo magnético, ¿no? es IL vectorial B. Pero ojo, como antes, ¿no? El diferencial de fuerza es IB por diferencial de R, ¿eh? ¿Por el diferencial de qué? De longitud del cable. ¿De acuerdo? Y por lo tanto volvemos a integrar como antes, solo que la única diferencia es que ahora vamos de R a R más A, porque vamos del lado más cercano al más lejano, ¿no? Del hilo conductor original. ¿Y qué vemos? Que nos sale lo mismo, pero de signo contrario, ¿no? Entonces, la fuerza total es la suma de los cuatro términos. Nos damos cuenta que FAB es menos FCD, ¿vale? Y quedarán los otros dos términos, ¿vale? Que es BC y DA. Tenemos aquí BC y DA, ¿no? Que son diferentes, fijaos, ¿eh? El denominador es distinto, aunque tengan signo opuesto. Vamos con otro ejercicio. Dice aquí. Sea un alambre rectilíneo indefinido recorrido por una corriente de 50 amperios. Existe otro alambre de 400 milímetros de longitud que se mantiene en todo momento paralelo al primero y se aleja a velocidad constante. Calcular el vector de inducción del campo magnético creado por la corriente del primero sobre el segundo, ¿no? Y la fuerza electromotriz que tiene lugar ahí. Bueno, el campo magnético, hemos visto como antes, es igual, ¿no? Aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Va hacia adentro. Por lo tanto, será B vector menos... Perdón. Aquí lo tenemos, ¿no? Otra vez dirigido hacia adentro, ¿eh? Sentido negativo del eje X. Y la velocidad es hacia la derecha. Su vector será VJ. ¿Vale? Entonces, este campo magnético es constante en todos los puntos del hilo. ¿Por qué? Porque todos los puntos están a la misma distancia. Si queremos calcular la fuerza electromotriz inducida, ¿eh? Hay que hacer el producto vectorial V sobre B. Si hacemos el producto vectorial V sobre B, esto es V, ¿no? El producto vectorial V sobre B, ¿no? Giro en sentido antihorario y, por lo tanto, la descarga positiva se desplaza hacia arriba y la carga negativa se desplaza hacia abajo. Recordad que se toma por convenio sentido de la corriente eléctrica, sentido contrario al movimiento de los electrones. Sentido contrario al movimiento de los electrones, las cargas negativas. Bueno, pues V vectorial B, ¿no? Diferencial de L. Entonces, nos encontramos que como este producto V vectorial B es constante, ¿no? La fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Será la expresión que tenemos ahí, ¿no? Fijaos, ¿no? Hemos hecho el producto vectorial y la integral, ¿no? Es como es constante, a una distancia determinada es constante, pues será este valor. Nada más. ¿Vale? ¿Y qué pasa si se acerca? Pues el diferencial de L será menos el diferencial de L por K, ¿no? Y la única diferencia es que cambia el sentido. Tendrá el mismo módulo, V vectorial B, mismo módulo, pero ahora, cuando hagamos el producto vectorial V sobre B, estoy girando en sentido horario, por lo tanto la carga positiva se desplaza hacia abajo y la negativa hacia arriba. y tendremos la misma corriente, pero en sentido contrario. La misma fuerza electromotriz, pero en sentido contrario. Bien, veamos ahora este otro ejercicio. Son dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos, que transportan corrientes en sentido contrario, iguales a 1,5 amperios. Los conductores son perpendiculares al plano del papel, ¿no? Y están en el plano de un cuadrado de lado 100 milímetros, que pasan por dos vértices contiguos. Prefiero primero calcular el campo magnético P situado en el centro de un lado del rectángulo, ¿no? Y después en el centro del cuadrado. Bueno, eso sería en el centro de un lado, ¿no? El lado que soporta esta carga. Aquí la tenemos, ¿no? En el punto medio, nos dice. ¿Cómo sería el campo magnético en ese punto? Pues hay que aplicar la regla de la mano derecha. Si uno va hacia adentro, las líneas girarán, según la regla de la mano derecha, girarán en sentido horario. Si la corriente sale hacia afuera, las líneas de campo irán en sentido antihorario. Pero como es un punto entre las dos hilos conductores, no, ambas B se sumarán. Ambas B se suman. Y la B total, tenemos la expresión que tenemos en pantalla, ¿no? Dos veces B1, o que las corrientes son las mismas, ¿no? Y las distancias son puntos equidistantes. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora vamos al centro del cuadrado, ¿vale? Aquí está el centro del cuadrado. Bien. Entonces, fijaos. B1, ¿cómo son las líneas de campo de B1? B1 Bueno, la distancia es esta y B es perpendicular. Eso hay que tenerlo presente, ¿eh? Siempre. Esto sería la distancia, ¿no? Y B es perpendicular. ¿Y cómo sería la línea de campo? Los círculos, ¿no? Que giraría en el sentido horario. Por eso B1 tiene esta dirección tangente en ese punto. ¿Y B2? La corriente va hacia afuera, ¿no? La distancia. Sería la distancia y la corriente tendría las líneas de campo sentido antihorario. Y por lo tanto, una con sentido horario, otra con sentido antihorario, nos lleva a que al estar entre las dos cargas y sean idénticas intensidades, formen 90 grados los dos vectores y tengamos que aplicar Pitágoras. ¿Y cuál es la distancia? Pues la mitad de la diagonal, ¿no? Si vamos del lado del cuadrado, pues ahí tenemos la distancia. Hay 2 partido por 2 por D. También se puede hacer por trigonometría, ¿eh? La B resultante, pues es raíz de 2 veces B1. Y a partir de ahí, pues bueno, se calcula, como podéis ver aquí, el resultado final, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver este otro ejercicio, es un dispositivo interesante. Un dispositivo donde la parte de abajo, inferior, ¿no? Bueno, ya vemos que hay tres láminas, ¿no? ABC. En la parte inferior hay un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico que lo que hace es acelerar la partícula. Aplicamos una diferencia de potencial, Esa diferencia de potencial lo que hace es acelerar la carga positiva. ¿Cómo será el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico tendrá que tener esta dirección, ¿no? Para acelerar la partícula. De manera que sabemos, ¿no?, que el trabajo eléctrico es carga por diferencia de potencial e igual a variación de energía cinética. Igual a variación de energía cinética. Y variación de energía cinética. Sabemos, ¿no?, bueno, entonces eso tenerlo presente, ¿no?, que siempre que se aplica una diferencia potencial sobre una carga, ¿no?, pues se produce una variación de energía cinética, ¿no?, trabajo eléctrico igual a carga por diferencia potencial, ¿vale? Ahora bien, cuando ya penetra dentro de este campo magnético, ¿no?, para que se desvíe hacia la izquierda, ¿no?, el campo magnético tiene que ir hacia adentro, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque al hacer el producto vectorial V sobre B, giro en sentido horario, ¿vale? Y al girar en sentido horario, la fuerza magnética va hacia la izquierda y desvía a la partícula, la desvía hacia la izquierda. Y desvía la partícula hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y por eso ese radio que tenemos ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué nos pide en primer lugar? La separación mínima que debe haber entre las placas A y B para que la carga no llegue a la lámina A. No llegue a la lámina A, es decir, pueda dar la vuelta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el radio, porque el radio tendrá que ser la anchura mínima, ¿vale? Bueno, aquí está lo que hemos dicho, se aplicaba el campo eléctrico, esta sería la velocidad, ¿no? La distancia mínima debe ser igual al radio, para poder dar la vuelta, ¿vale? Y si queremos dejar esta distancia mínima en función de los datos del enunciado, que es el campo magnético, la carga, la diferencia potencial, pues ahí estamos, ¿no? La distancia sería raíz cuadrada de 2m, incremento de v partido q, b cuadrado. ¿De acuerdo? Lo que he hecho para dejarlo en función, porque fijaos que aquí, si os dais cuenta, este radio está en función de la velocidad, pero yo no sé la velocidad. Lo que sí sabemos es la diferencia de potencial que aplicamos. No puedo dejarlo en función de la velocidad. El enunciado no me da la velocidad, es algo que calculo después. Lo tenemos aquí. Entonces, para trabajar esto un poquito, he elevado todo al cuadrado porque la V va con la raíz, ¿no? Simplificar y después sacamos la raíz cuadrada de la distancia, ¿no? Y fijaos cómo se deja en función de los datos del enunciado, siempre en función de los datos del enunciado, ¿de acuerdo? la diferencia de potencial, el campo magnético. Y fijaos, una carga Q y de masa M. Q, M, B e incremento de V. Son todos datos del enunciado, aunque aquí no hay ninguna aplicación numérica. ¿Vale? B, la distancia a la que toca la carga Q, ¿no? Con la placa B al desviarse. Pues la distancia es dos veces el radio. ¿Vale? Dos veces el radio. ¿De acuerdo? No nos lo piden, pero ¿cuál sería el periodo? ¿Qué tiempo tardaría en volver a salir? Si yo aplico otra vez la segunda ley de Newton, ¿no? Aunque no me lo pidan. Y dejo V en función de W, ¿vale? Puedo tener esta expresión del periodo. Y el tiempo que tardaría en salir, ¿qué sería? La mitad del periodo. El tiempo que estaría en esa región B. ¿De acuerdo? Venga, seguimos con otro ejercicio. Ahí tenemos una partícula que se acelera mediante una diferencia potencial. Dice que entra a continuación. Bueno. ¿No? Bueno. Y despide radio de la trayectoria, trabajo realizado por la fuerza magnética, el módulo de dirección y sentido de un campo eléctrico que hace que haga que no se desvíe la partícula. Bien. Aquí estamos como antes. Cuando se acelera mediante una diferencia potencial, ¿no? Otra vez. ¿Cuál será la velocidad? Pues trabajo eléctrico igual a variación de energía cinética. ¿No? Aplicamos lo mismo. ¡Opa! Trabajo eléctrico es igual a carga por diferencia potencial, igual a variación de energía cinética. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí calculo la velocidad. Claro. La trayectoria que describe la partícula, si entra en un campo magnético, volverá a salir. Otra cosa, es decir, eso está claro, porque al dar ya la media vuelta, volverá a salir a la zona que no hay campo magnético. Por lo tanto, da un semicírculo, ¿no? Y el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y la fuerza magnética siempre va dirigida hacia el centro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, gira en sentido antihorario, ¿no? Y este sería el radio. ¿No? El radio sería lo que tenemos aquí, ¿no? Aunque ya sabéis que esta partícula saldría a una distancia el doble del radio, ¿no? No, dos veces el radio. ¿Cuál sería el trabajo realizado por la fuerza magnética? Esto es importante darnos cuenta que el trabajo sería nulo, porque el desplazamiento es en todo momento perpendicular a la fuerza magnética y por lo tanto el trabajo es nulo. ¿Qué tendríamos que hacer para que la partícula no se desvíe por la acción del campo magnético? Pues hay que introducir un campo eléctrico que genere una fuerza eléctrica tal que la suma vectorial de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética sea igual a cero. como veis aquí. De aquí podemos tachar la Q, ¿no? Y el campo eléctrico sería igual a menos V vectorial B. ¿Sí? Menos V vectorial B. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos el producto vectorial V sobre B, estoy girando en sentido horario y, por tanto, iría hacia la izquierda, pero como tiene un menos delante, el campo eléctrico tendría que ir hacia la derecha. El campo eléctrico tendría que ir hacia la derecha. Porque V vectorial B es menos J. Es menos J, pero con un menos delante será más J. No sé si lo veis, ¿eh? Lo voy a escribir aquí. Sería menos V B por menos J. Menos por menos da más, y por eso tenemos que el campo eléctrico tiene que ir hacia la derecha. ¿Vale? Dirección del campo eléctrico. Eje Y positivo. ¿Vale? De manera que la combinación de estos dos campos, eléctrico y magnético, hace que la partícula no se desvíe. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Es parecido a lo que ya llevamos trabajando, ¿no? Pero dice, bueno, esta partícula es un electrón, ¿no? Que se mueve a una velocidad V sub cero, ¿no? Y veis que se desvía hacia la derecha. ¿Qué pasa? Bueno, que está claro que esta partícula tendría que venir de una zona que no hay campo magnético en línea recta, ¿no? A la misma dirección y sentido que tenemos V sub cero. Porque si no hay ningún campo, ni eléctrico ni magnético, antes de entrar aquí, pues tendría que venir a esa velocidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál debe ser el campo magnético? ¿Hacia dónde debe ir? Bueno, el campo magnético, para que describa esa trayectoria, hacia la derecha, fijaos, V sub 0 es perpendicular a B, el movimiento es circular uniforme, ¿no? Porque si no fuera así, si V y B no fuesen perpendiculares, no tendríamos un movimiento circular uniforme, tendríamos un movimiento helicoidal. Daría vueltas, pero avanzaría, como el avance de un tornillo, un hélice, un paso de hélice. ¿Sí? Entonces, la carga es negativa, el campo magnético debe ir hacia adentro. ¿Para qué? Porque a la hora de hacer el producto vectorial, ¿no? Iría hacia la izquierda la fuerza magnética, pero como la carga es negativa, irá hacia la derecha. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos calcular, ¿no? Podemos calcular fácilmente ese radio, ¿no? El radio es L medios, ¿no? Evidentemente. Y 8 por 10 menos 4 sería el campo magnético. ¿Cuál sería el tiempo? Después nos preguntan, ¿cuál sería el tiempo para ir de un extremo a otro? Pues eso es la mitad del periodo. Antes hemos hecho algo parecido, ¿no? También, aparte de hacer todo este desarrollo para calcular el periodo, se podría haber hecho sabiendo que va a velocidad constante, espacio partido por tiempo. ¿Qué espacio recorre la mitad de un círculo? ¿Qué es un círculo? 2πr. Pues la mitad de un círculo será πr, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí tendremos el tiempo. Aquí tenemos otro ejercicio más, de este archivo, donde ahora aquí nos piden, ¿no? Tenemos este circuito de corriente, ¿no? Que forma un triángulo. Y queremos ver cuál es la expresión algebraica de la fuerza, del módulo de la fuerza ejercida por el campo magnético sobre cada uno de los tres lados. ¿Cuál es el módulo y cuál es la dirección? ¿Y qué vale la fuerza total? Y después hacer una aplicación numérica. Bueno. ¿Qué pasa si tenemos... ¿Cómo se calcularía esta fuerza magnética? Fijaos. La fuerza magnética es la expresión que ya hemos visto anteriormente. Es IL vectorial B, donde LB es un producto vectorial. Y por lo tanto, el módulo del producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. ¿Vale? Por lo tanto, sería ILB seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman B y L. Aquí tenemos tres lados y nos tenemos que dar cuenta que, bueno, la hipotenusa, ¿qué ángulo forma el vector B con el vector L? 45 grados, ¿no? Pero la longitud de la hipotenusa no es L. Hay que aplicar Pitágoras, ¿no? Es raíz cuadrada de 2L, porque es la hipotenusa. ¿Qué longitud tiene la hipotenusa? L cuadrado más L cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, la fuerza magnética sería la que vemos aquí, ILB. ¿Vale? ILB. ¿Y la fuerza magnética en el cateto perpendicular? Aquí, la longitud es L. ¿Y qué forma de ángulo? 90 grados. El seno de 90 que vale 1, pues ILB otra vez. Pero el cateto es paralelo a las líneas de campo. Como el ángulo es de 180 grados y el seno de 180 es 0, pues tendríamos 0 ahí, ¿no? ¿Y cómo serían las fuerzas? ¿Cómo serían las fuerzas? ¿Qué dirección tendrían? Vamos a verlo. En el caso de la parte de la diagonal de la hipotenusa, vemos que el producto vectorial L sobre B gira en sentido horario y la fuerza magnética va hacia adentro de la pizarra. L vectorial B va hacia adentro de la pizarra. Mientras que, pues la parte vertical, donde L va hacia abajo y B va hacia la derecha, hacemos el producto vectorial L sobre B, giro en sentido antihorario y la fuerza magnética va hacia afuera. Va hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál será la fuerza magnética total? Bueno, tenemos una fuerza magnética que va hacia adentro debido a la hipotenusa y una fuerza magnética que va hacia afuera debido al cateto vertical. Como ambas fuerzas tienen misma dirección, pero sentido contrario, tienen el mismo módulo, la fuerza resultante será nula. La fuerza resultante será nula. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Vamos a buscar otro documento que tenemos aquí. Momentito. La T12, pues con un T12 aquí tenemos más problemas. Aquí en este archivo, donde tenemos más problemas, de repaso de problemas de física, de campo magnético, y permitidme, porque quiero recordar que había subido otro, y antes de que me olvide, a ver. Bueno, si no lo colgaré después, porque no nos da tiempo a ver tantos problemas, ¿eh? Aquí hay otro archivo donde también tenemos problemas. Bueno, lo abriré después, ¿eh? Es empezar con BFM. Vale, bueno, vamos allá. Bueno, aquí tenemos dos corrientes que circulan a lo largo de hilos paralelos que atraviesan perpendicularmente el plano de papel. No, tenemos 2 amperios y 5 amperios. ¿Cuál es el campo magnético en el punto P de la figura? Bien. Pues vamos a verlo. Un momentito. Problemas de repaso. Aquí está. Vale. Bien. También aquí para poder ver el enunciado. Y estamos aquí. Fijaos el dibujo. No. Aquí tenemos estos dos hilos conductores y nos piden el campo magnético resultante en el punto P de la figura. Fácilmente debemos ver nosotros que el hilo conductor A va, la corriente va hacia adentro. Por lo tanto, si va hacia adentro, ¿no? Las líneas de campo tienen sentido horario y si tienen sentido horario, el campo magnético, ¿no? Esa dirección del campo magnético, ¿hacia dónde va a ir? En una dirección perpendicular, ¿eh? Hacia la derecha. Será esta la fuerza, ¿eh? En este punto. Perdón, el campo magnético creado por A. Y aquí, en el B, pues el B, la corriente viene hacia nosotros, gira en sentido antihorario, y por lo tanto, al girar en sentido antihorario, aquí tendremos la curva, y el campo magnético tiene que ir hacia aquí. El eje, ¿no? El eje X, ¿no? Hacia abajo. ¿Vale? Perpendicular. Perpendicular. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Aquí sería este eje positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el campo magnético resultante sería la suma de las dos componentes. No se ve muy bien, ¿eh? Y directamente, sin necesidad de hacer este producto vectorial de vectores unitarios, lo podemos sacar directamente con las líneas de campo. Lo digo porque es más fácil, ¿eh? Y si hasta ahora siempre lo hemos hecho así, pues hemos cogido esta solución, ¿eh? Entonces, fijaos que iría hacia el eje X positivo, ¿eh? Está girado esto, ¿no? Lo hemos girado este plano con respecto al dibujo de la derecha, ¿eh? Iría hacia nosotros y lo volvemos a girar con el dibujo hacia la derecha, P sub B. ¿De acuerdo? La B total es la suma de ambos vectores y la fuerza magnética Sería QV vectorial B. QV vectorial B. Y hay que ver la dirección, ¿no? Porque me está diciendo que la carga se mueve paralelamente a la corriente B, en el mismo sentido, por lo tanto, en el eje Z hacia arriba, y tenemos que hacer ese producto vectorial, ¿vale? ¿De acuerdo? V vectorial B. Eso sería la fuerza magnética. ¿Qué más nos piden? Supongamos que paralelamente a los dos alambres y cruzando el papel se coloca otro hilo conductor por el que pasa una corriente de 5 amperios. ¿Cuál será la fuerza por unidad de longitud? Bueno, si a mí me piden la fuerza por unidad de longitud sobre ese hilo conductor, ¿no? Que se pone en el punto P, en ese punto P ponemos un hilo conductor. ¿Qué tenemos aquí, en ese punto P? Cuidado. Hay un campo magnético resultante, pero también tendremos un hilo conductor que sale hacia afuera, no la corriente. Y habrá que hacer ese producto vectorial, IL vectorial B. El módulo, ¿no? F partido por L, fuerza por unidad de longitud, sería la B, el módulo de B, ¿no? Por la corriente, por la corriente, ¿vale? Pero si queremos saber la dirección, aquí no lo calcula, ¿no? Pide la fuerza por unidad de longitud. Si quisiéramos calcular la dirección, la fuerza por unidad de longitud, no, habría que hacer el producto vectorial. Perdonad. ¿Vale? Donde él estaría sobre el eje Z y B tendría las componentes X e Y, ¿no? Porque L vector sería L por K, ¿eh? Si quisiéramos calcular la fuerza vectorialmente. Pues si es el módulo, simplemente como está aquí indicado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay otro ejercicio, más o menos. Bueno, este es de Gauss, ¿no? Ya hicimos el otro día, así que no vamos a entrar en ello, ¿no? Os lo pongo para que lo veáis, para que trabajéis, ¿eh? Bueno. Aquí tenéis distintos ejemplos, ¿no? Voy a abriros el otro archivo, ¿qué os parece? Quedan unos minutitos. Vamos a ver. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un problema de aplicar la ley de Ampere, que no hemos hecho ninguno. Calcula el campo magnético creado por un conductor rectilíneo infinito de radio R por el que circula una corriente eléctrica I y densidad uniforme de sección. Es decir, sería un conductor, ¿no? Radio R. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en este ejercicio. Pues aplicar la ley de Ampere, ¿no? La circulación del campo magnético, ¿no? Es proporcional a la intensidad que hay encerrada en esa superficie, en ese camino, ¿Vale? Entonces aquí para calcular el campo magnético tenemos dos zonas, una dentro de este cilindro y otra exterior. En la zona interior, claro, circulará la intensidad total. No, perdón, en la zona exterior, si tú vamos a un punto exterior, ¿no? Tendremos la intensidad total encerrada, pero cuando estamos dentro, habrá una proporción. Y la densidad de corriente, evidentemente, es la intensidad partido pi por r cuadrado, o si queréis, y prima partido pi r cuadrado minúscula. Donde y prima sería la intensidad real, ¿eh? Y prima sería la intensidad para r menor que r. Vamos a ver si queréis su resolución, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Fijaos que lo que está haciendo es aplicar que la densidad de corriente es constante. J, que es I partido pi r cuadrado, pero en general nosotros podemos poner que es una intensidad parcial partido la superficie correspondiente, que es pi r cuadrado minúscula. De manera que, por una parte, tenemos esta expresión, que es B2πr, mu sub 0 por i, donde la i depende de esa distancia, ¿no? Y que, por lo tanto, el campo magnético tendrá esta expresión. B es mu sub 0 por i, ¿eh? Partido 2πr. Pero ojo, ¿cuál es la relación? Aquí lo tenemos, ¿no? Nos damos cuenta que la intensidad dentro es esta expresión, ¿eh? Como os había comentado antes, ¿no? Tachamos pi y pi y tenemos esta relación. Y prima es r cuadrado partido r cuadrado mayúscula, ¿eh? Bueno, aquí lo tenemos igual. Entonces podemos sacar la expresión del campo magnético dentro del cilindro y después fuera, pero fuera es muy fácil porque es la intensidad total y es análogo al campo magnético creado por un hilo conductor indefinido. El mismo resultado sería. ¿Vale? Ahora aquí tenemos una corteza cilíndrica hueca, infinitamente larga, con un radio interior A y un radio exterior B, y transporta una corriente de intensidad I, distribuida en la sección de la corteza. ¿Cuál sería el campo magnético en las distintas zonas? Claro, ahora tenemos distintas zonas. No sé si lo entendemos. Hacer un dibujo un poquito exagerado, ¿no? Aquí sería A. Y esto sería B, ¿no? ¿Y dónde está la corriente? Entre medio, por aquí, está la corriente, ¿eh? Entonces, claro, es que la densidad de corriente, J, sería I partido por la sección, sería pi, B cuadrado menos A cuadrado. Y tendríamos una intensidad menor y prima si el radio es menor que B. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la expresión. Aplicamos otra vez la ley de Ampere. Esta relación de intensidades es quizá lo más dificultoso, ¿no? lo acabamos de ver ahora, ¿eh? Aquí ya tenéis el desarrollo. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que para R menor que A, para R menor que A, aquí dentro, no habrá campo magnético porque no hay corriente. Empezará a haber campo magnético ¿dónde? Entre A y B. ¿No? Es esta expresión que tenemos aquí. De manera que si R es igual a B, tendremos este resultado aquí, ¿no? En el límite coincidirán las dos expresiones, ¿no? Bueno, esto es un solenoide. Otras veces, ya voy a pasar ya para terminar. Claro, hemos visto ejemplos cuando se producen fuerzas electromotrices inducidas, ¿no? Evidentemente. Y yo únicamente quería comentaros, ¿no? Porque esto, si revisáis los ejercicios que hemos hecho a lo largo ¿no? de estas semanas, ¿no? El hecho de que aquí tengamos una corriente y, ¿no? Y aquí una corriente y sub 2 o no. Bueno, el que se induzca una corriente, ¿no? Se puede inducir una corriente eléctrica. ¿Cómo se puede inducir una corriente eléctrica en esta espira cuadrada? Claro. Puede pasar que la espira se mueva. Si la espira se mueve, hemos visto antes que tenemos una corriente inducida. Pero también podemos tener una corriente inducida, ¿no? Sin que la espira se mueve y tengamos aquí una corriente variable. Esta depende del tiempo. Si tenemos aquí una corriente que depende del tiempo, el campo magnético que genera, este campo magnético que generamos aquí, B, es mu sub 0 por I de T partido 2 pi R, ¿no? Nos va a generar un flujo, ¿no? Y tendremos, a ver, un flujo que no es constante, porque el diferencial de flujo aquí es igual a B por diferencial de superficie, ¿vale? Habría que integrar, pero esta B dependería de R, ¿no? ¿Vale? Pero a su vez, esta intensidad también sería variable. Esta intensidad también sería variable. Es decir, tenemos dos causas de campo magnético variable. El hecho de que el campo magnético cambia con la distancia, ¿no? Y, por otra parte, el hecho de que tengamos una intensidad que depende del tiempo. Entonces, la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Claro, eso me generará una fuerza electromotriz inducida que sería variable con el tiempo. Bueno, era un comentario. Y después, a veces nos podemos encontrar cilindros, ¿no? O como lo que hemos dibujado antes, y ya finalizamos, disculpadme. Claro, aquí, en este caso, hemos puesto ahí una densidad de corriente entre los dos espacios, pero imaginaos que tengamos aquí una corriente en la superficie hacia arriba y aquí hacia abajo. La misma y de sentido contrario, ¿no? Aquí podríamos tener, por ejemplo, una I sub 1 y aquí una I sub 2. ¿Pueden ser iguales o no? No, que esté sobre la superficie. Entonces, para explicar la ley de Ampere, bueno, puede ser más sencillo, pero nos tenemos que dar cuenta, ¿no?, que el campo magnético aquí dentro será cero. Aquí tendremos un campo magnético que nos saldrá mu sub 0 por I sub 1, 2 pi R, entre R, A y B, pero después, fuera, para R mayor que B, el campo magnético sería mu sub 0 y 1 menos I2 partido 2pi R. Y dependerá del valor relativo de I1 y I2 para si ese campo magnético es positivo o negativo. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería el campo magnético 2. ¿No? Si las dos intensidades fuesen iguales y de signo contrario, evidentemente se anularía el campo magnético en el punto exterior. Que es lo que suele suceder. Bueno, pues de momento nada más. Os he abierto los tres archivos, tenéis más ejercicios para trabajar, cualquier duda que tengáis, pues estoy a vuestra disposición. Mucha suerte y ánimos.